se reunirán los líderes de Hamas y Al-Fatah.
El Cairo, agencia alemana de prensa. Representantes de las facciones palestinas rivales Hamas y Al-Fatah se reunirán antes de fin de mes en el Cairo. Se espera que las conversaciones bajo mediación egipcia para la formación de un gobierno de unidad nacional tengan lugar el 25 de octubre. Una delegación de Hamas, que se encuentra actualmente en el Cairo, pidió la celebración del encuentro con la facción opositora bajo mediación egipcia como preludio a una reunión más amplia prevista para la primera quincena de noviembre.
A esta hora establecemos comunicación con Horacio Calderón. Él es un escritor, analista internacional y especialista en Medio Oriente y contraterrorismo. Muy buenos días, señor Calderón.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Qué se puede esperar de esta reunión que está programada entre Hamas y Al-Fatah?
Bueno, mire, yo, como había comentado la producción anoche, soy bastante pesimista con respecto al futuro de las conversaciones, ¿no? Y además, aunque estas se realicen, yo creo que hay un abismo entre las dos principales facciones en pugna, ¿no? Que además están, a su vez, acompañadas y divididas por otras menores. De manera tal que yo no veo que esto pueda prosperar y plasmar en algo concreto como podría ser las bases para la creación de un futuro Estado palestino. Fíjese que yo he estado reunido con gente de Hamas y con gente de Fatah durante mi último viaje a esa región hace un año y un poco más, un año y dos o tres meses. Y ya ahí, justamente antes de la ruptura que condujo a la toma de la franja de Gaza por parte de Hamas, ya se veía que la posición es irreconciliable. ¿Pero por qué? Para que el oyente pueda ubicarse. Al-Fatah, que es la sección que en este momento gobierna Cisjordania y que tiene como presidente la Autoridad Nacional Palestina a Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, tiene una agenda secular, ¿no es cierto?, totalmente reñida con el islamismo representado, en este caso por Hamas, liderado por Ismael Haniyeh y Khaled Meshal, que estaba hasta hace poco en Damasco. Esa es otra cuestión aparte para hablar a lo mejor en un futuro, que es una situación grave la que se les presenta, y que es un brazo de la hermandad musulmana que nació en Egipto en los tiempos de Jamal Abdel Nasser, ¿no? Entonces, cuando uno ve qué agenda tiene uno y qué agenda tiene el otro, realmente puede ver las tendencias que, en definitiva, no son caminos que puedan unirse en un futuro, sino, por el contrario, enfrentarse entre sí, ¿no?
En el día 16 de marzo, usted estuvo dictando una conferencia en la sede de la Unión de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación sobre el tema Israel-Palestina.
Exactamente, sí.
Usted estuvo allá en el corazón del conflicto. ¿Qué percepción tuvo usted de estas personas a las que les estaba dictando esta charla?
Bueno, la percepción del auditorio en Buenos Aires fue más que todo de escucha, porque acá en la Argentina no hay estudios especializados en la gente, por ejemplo, en Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, y bueno, ellos de alguna manera quedaron a la expectativa de las tendencias, ¿no? Y las tendencias que usted a lo mejor habrá podido ver en esa conferencia, bueno, de alguna manera se afirmaron en los hechos muy pocos meses después. Yo estuve reunido con el ministro Mohamed Barghouti de Hamas, con Fahid Kebaja, que es era el encargado de los detenidos políticos, luego con el equivalente de Condoleezza Rice, los palestinos en ese momento, que se llama Abu Hisham, el nombre de guerra, y bueno, y además con altos dirigentes de la inteligencia israelí también, ¿no? Como para tener un panorama completo de la situación regional. Ahora, mire, acá hay que ver un poco el background, es decir, el panorama que está también detrás de todos estos conflictos. Acá yo creo que viene dos hechos que van a ser muy importantes en los próximos meses, tal vez en el transcurso del año 2009, ¿no? Sino antes. Uno de ellos es un probable ataque a Irán, a las instalaciones nucleares de Irán. Y el otro hecho, que usted a lo mejor ya estará enterado, ha sido, yo di la primicia acá de Argentina, el despliegue de tropas sirias en el norte del Líbano, y ayer eso se ha expandido también a la sección limítrofe entre Siria y Líbano, pero ya más al centro-este de dichas fronteras, y todo esto forma parte de una operación de vasto alcance que tiene como objetivo para Siria reconquistar de alguna manera la situación de dominio que tenía sobre el Líbano, pero a cambio de algo, obviamente, y ese algo es que Siria termine militarmente con su antiguo aliado, que es el Hezbollah.
Señor Horacio, hace pocos días se registraba a través de la prensa internacional acercamientos que se estaban dando entre Siria y el Líbano. Se hablaba de que iban a restablecer relaciones diplomáticas.
Sí, ahora yo creo que eso es lo que aparece fundamentalmente en la superficie, ¿no? En el fondo de la cuestión, acá hay un enfrentamiento que está, de alguna manera, no es tan público, no se ha dado demasiada publicidad. Por ejemplo, el enfrentamiento concreto que hay entre Irán y Siria, entre el aliado principal de Irán, que es el Hezbollah, y Siria también, y acá hay un acuerdo en ciernes que tiene como principales patrocinadores, además de Israel, a Turquía, que es el país que está haciendo de intermediario entre Israel y Siria, ¿no? Detrás de todo esto están los intereses, por supuesto, de Francia y de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo con Hamas y Palestina y la otra sección de Palestina, fíjese una cosa, en este momento Fatah tiene 5 divisiones internas, es decir, que solamente el movimiento del Fatah está dividido en 5 partes, ¿no? Y luego está Hamas, que a su vez tiene el acompañamiento de sectores muy duros que son reacios a cualquier acuerdo, como es la Yihad Islámica de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que no es islamista, sino que es socialista de izquierda, bueno, y un sinnúmero de facciones de menor importancia, ¿no? Bueno, es que están tratando de alguna manera de lograr lo que se llama hutna, o sea, en árabe una tregua que permita crear un espacio de tranquilidad para que de alguna manera Hamas no se vaya a sumar en un ataque contra Israel en el momento que Siria avance sobre las posiciones del Hezbollah en el Líbano. Es todo un ajedrez esto geopolítico, ¿no? Y esto que usted muy bien señala, que es el intercambio histórico por primera vez de embajadores, porque el problema es que Siria no reconoce la independencia del Líbano. Siria concibe al Líbano, desde el punto de vista histórico, como parte de la Gran Siria, discúlpeme la redundancia, pero al mismo tiempo también como una región geográficamente estratégica para su propia seguridad nacional y su proyección en un mundo que está globalizado. Es decir, Siria necesita al Líbano, la barrera delante del Líbano montañosa, como para defender mejor su territorio, pero también necesita los puertos principales del Líbano, porque los puertos sirios son puertos que no tienen demasiada importancia. Ellos quieren de alguna manera, y todo esto es visto de una óptica geopolítica, obviamente, necesitan también los puertos libaneses, los antiguos puertos de Fenicia, para poder insertarse mejor en el mundo globalizado, ¿no?
Señor Horacio, ¿por qué ese interés suyo en Damasco, en Bagdad, en Jartum, en el Delta del Nilo, en Bengasi, en Viena, en Frankfurt, en Tobruk, en Lima, bueno, en el Sahara, en Dubái, en Jerusalén? ¿Por qué razón tanto interés?
Bueno, mire, esa es una cuestión que ya de niño la tenía por mi padre, ¿no? Mi padre era una persona extremadamente culta y él, bueno, me entusiasmó mucho en estudios extranjeros desde que era un niño, ¿no? Entonces, bueno, luego...
¿Su padre fue la persona que estuvo de ministro de Agricultura del presidente Victorino de la Plaza?
Bueno, son parientes, no, mi padre era más joven que él, una generación abajo, ¿no? Son parientes, sí, pero mi padre era un oficial de la Armada Argentina, médico, pero extremadamente culto. Bueno, él me entusiasmó muchísimo con estas cuestiones y luego, más adelante, ya siendo yo joven, continué entusiasmándome con esto, fui recibiendo invitaciones y premios de países árabes para dar conferencias. Luego, durante la Guerra de las Malvinas, fui de alguna manera un operador especial de la Armada Argentina en el norte de África y en otras cuestiones propias de la contrainteligencia en tiempo de guerra, aunque no fuera mi especialidad, pero sí por mis contactos. Uno tuvo esa oportunidad de conocer a incluso a líderes de manera personal, como fue Yasser Arafat, Muammar Gaddafi, Charlie Ben Yedid, entonces eso me ha permitido a mí, conocer sobre el terreno lo que es el paisaje histórico y geopolítico del Medio Oriente con su protagonista, ¿no? Es decir, tal vez los conocimientos académicos míos, por supuesto, y hay muchísima gente que sabe mucho. La ventaja que uno tiene, si puede ser, decirlo modestia aparte, es el valor agregado del conocimiento de los actores en el terreno mismo en que ellos desenvuelven su propio liderazgo, ¿no? Hay algunos que viven todavía. Como Muammar Gaddafi, yo estuve hace un año, la última vez, en una invitación que me hicieron para compartir con él un acto en el desierto. Y bueno, son cuestiones que evidentemente a uno también le sirven para conocer gente que converge en ese mismo momento, para un acto parecido. He estado con gente de distintos países, había gente vinculada al gobierno de Bush, al gobierno de Chávez, al gobierno de ustedes, al gobierno, por de todo el mundo. Entonces eso también produce un contacto directo, y que uno de alguna manera, cuando da una opinión, de una opinión que supone es más sólida que la que se establece por lo general en los medios de comunicación, ¿no? Que por supuesto están dirigidos a un público que no necesariamente está preparado para, entender las cuestiones en su propia profundidad académica, ¿no?
Señor Horacio Calderón, muchas gracias por haber estado en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay.
Bueno, para mí ha sido un honor realmente que ustedes me llamen, ¿eh?
Que esté muy bien.
Y un saludo al pueblo colombiano.
Lo volvemos a llamar para que nos hable de sus amigos y de sus conexiones.
Pero cómo no, ha sido un placer, ¿eh?
Hasta luego.